11 de la noche, 10 en Canarias. Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. No pudo ser, los peques de Lopetegui han quedado fuera de las semifinales del Mundial que se está disputando en Turquía, el Mundial de la categoría. Hoy hemos perdido frente a Uruguay, España fue mejor, pero un partido tremendamente competitivo. Los uruguayos tuvieron más fortuna, sobre todo en la prórroga. El tiempo reglamentario terminó con empate a ceros y luego en la prórroga llegó el gol de Abanati. El gol de cabeza dejó mal posicionado, diría yo, al delantero uruguayo, lo que no significó que el portero estuviera acertado. El portero Yáñez, que sustituyó a Sotres, lesionado, importante baja prácticamente los minutos finales del tiempo reglamentario del partido. España ha jugado bien, ha hecho un buen Mundial, pero sin embargo no se va a meter en semifinales. En el otro partido Francia ganó a Uzbekistán por 4-0. Los galos estarán en semifinales. Mañana se juegan los otros dos partidos. Recuerdo Irak-Corea y también gana Chile, que sería el ganador de este partido, hubiera sido el rival de España de meternos en semifinales. No ha sido posible, ha sido una lástima, lo ha intentado todo España. Buen partido de Oliver Torres, como siempre, de Delufeo, de Gessé, las joyas de la futbolista española, Manquillo, Saúl. Tiene buenos jugadores el Atlético de Madrid en esta selección y tiene que pensar de alguna forma en su futuro. Es una lástima, se llegó a la final de las Confederaciones frente a Brasil, se ganó el europeo Sub-21, que se disputó en Israel, y en esta ocasión en Turquía, en cuartos, Uruguay nos ha mandado a casa. Pero la vida sigue. Importante noticia de la jornada. Ya le venimos contando desde hace unos días, pero se confirma ya que Yarramendi, el chico 10 de la Real Sociedad, será nuevo jugador del Madrid para las próximas 5 temporadas. 30 millones de euros tienen la culpa y el muchacho va a pasar a ganar 2.400.000 euros por temporada. El gran fichaje del equipo madridista con Isco, las dos joyas españolas que hay ahora mismo en nuestra liga. Se está españolizando, por lo tanto, el Madrid de Florentino, una de las asignaturas pendientes que tenía el presidente del Real Madrid. Lo de Bale ya es otra historia. Todavía hay tiempo para negociar con el Tottenham la llegada del galés al equipo madridista, así como la renovación de Ronaldo, que ya está en el punto de mira del presidente. Y yo creo, como les contaba hace ya bastante tiempo, que la operación se va a cerrar, va a renovar 3 años más y al final se llevará 20 millones por temporada, unos 100 millones en los próximos 5 años el delantero portugués, el ídolo que tiene el equipo madridista. Hablaremos de esto y hablaremos también de cómo está el mercado de fichajes, de lo que se está moviendo, de lo que se está cociendo y, por supuesto, para empezar, una conversación, larga conversación con el presidente de Madrid 2020, del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que tiene que contarnos cosas muy positivas de lo que nos puede esperar el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires, donde Madrid, a la tercera, tiene que ir la vencida, tiene que convertirse ya, por fin, en ciudad olímpica. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía de Es Radio.
Goles, con Pedro Pablo Parrado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día.
Presidente Blanco, don Alejandro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Bueno, me imagino que estarás contento, ¿no? Porque menuda semanita, ha sido de recital auténtico en Lausanne.
La verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos, pero también a la vez responsabilizados, porque somos conscientes de que nos han valorado con una nota altísima, tanto la comisión de evaluación como en el corte, como las presentaciones. Y ahora hay que refrendarlo el día 7 de septiembre, por eso la responsabilidad es muy alta. Pero bueno, estamos animados y ojalá el 7 siempre, del 7 de septiembre nuestros años, nuestros sueños se hagan realidad, ¿no?
Bueno, la carrera está mucho más cerca. Yo siempre he dicho, lo hemos comentado, presidente, que la tercera tiene que ir la vencida. Yo creo que Madrid lleva ya muchos años haciendo los deberes, los ha hecho bien. Tiene más del 80% ya construido. Ya es una candidatura que se ve, que se palpa, no es virtual. Y eso tiene que ser importante, me imagino yo, para que los miembros del COI se inclinen por Madrid. Vamos, es que no veo otra salida.
Yo creo que debe de ser así, pero sabes que en votación secreta puede salir cualquier cosa y estamos luchando con otras dos candidaturas que son Tokio y Estambul. Y bueno, yo creo que cada una tiene sus fortalezas y ojalá los miembros del Comité Olímpico entiendan que la mejor, haciéndole caso al propio informe de la Comisión de Evaluación, al propio informe de los técnicos del Comité Olímpico Internacional y haciendo caso también a los éxitos de las presentaciones y al 80% que tenemos construido, nos den los juegos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre de verdad el día 7. Hasta ese momento solo queda trabajo, trabajo y trabajo.
De todas maneras, hombre, yo creo que trabajar es importante. Yo creo que se ha hecho ya casi el 80% del trabajo, queda un 20%, vamos a decirlo así. El día 7 de septiembre se toma la decisión, todos los miembros del Comité Olímpico Internacional deciden. Pero, hombre, si no saliese ya, yo no sé qué pensar, presidente. Yo diría que o alguien nos tiene manía o es que existe alguna mano negra que no quiere que Madrid sea candidata olímpica o sede olímpica.
Bueno, yo creo que tenemos que pensar que salimos y no pensar nada más. Luego ya veremos el día 7 a las 10:30 de la noche, hora española, qué es lo que sale de la cajita mágica y lo que anuncia el presidente Roger. Pero yo, sinceramente, viendo lo que tenemos, es muy complicado para el Comité Olímpico Internacional decir que es otra ciudad la elegida. Pero bueno, la votación es la que es. Desde el máximo respeto hacia las otras dos candidaturas, tenemos que seguir luchando y confiar en nuestras posibilidades y confiar en esa decisión que tiene que tomar el Comité Olímpico Internacional.
Dices tú algo muy importante, y estoy de acuerdo contigo, presidente, es el hecho de que esta candidatura, bueno, pues prácticamente, además ya de que tiene las infraestructuras, casi todas ellas ya construidas, pues tiene algo que no tiene ninguna otra candidatura, o que es muy difícil que se consiga en una sede olímpica, el hecho de que el 100% de los deportistas estén a tan solo, como mucho, pues no sé, 10, 15, 20 minutos del escenario donde tienen que disputar sus competiciones.
Bueno, yo creo que no han visto un proyecto así nunca, ¿no? El 60% está a menos de 5 minutos de la Villa Olímpica, el 80% está a menos de 10 minutos y el 100% a menos de 20 minutos.
Bueno, eso es tremendo, eso me parece a mí algo sensacional.
Pero incluido deportes que históricamente están a más de una hora, como ha pasado en Londres, como es, por ejemplo, el remo y el piragüismo. Es decir, nosotros tenemos un proyecto muy compacto, lo ha determinado así el propio Comité Olímpico Internacional, y creo que eso es una de las grandes ventajas. El otro día en la presentación que hemos tenido en Lausanne, ante la propia asamblea del CIO, ante había 84 personas de las casi 100 que van a estar en Buenos Aires y que nos van a votar, un miembro del Comité Olímpico Internacional, en una de las preguntas que hizo, dijo: es que he leído el informe y no tienen ustedes ni un pero en el informe. Y es que eso es la mayor satisfacción que podemos tener, el haber pasado el corte los primeros que nunca habíamos ido, y que el informe de la Comisión de Evaluación del CIO, que son los técnicos del Comité Olímpico Internacional, en donde hay miembros del Comité Olímpico Internacional, hay técnicos en distintas especialidades, como puede ser el medio ambiente, el transporte, la seguridad, que digan que la candidatura de Madrid no tiene ni una pega, ni un comentario. Yo creo que si tenemos el 80% hecho y ese es el nivel de lo que tenemos hecho, sinceramente esa decisión tiene que ser muy complicada para decirnos que no. Y yo creo que una de las cosas que más impacta es eso, es que desde la Villa Olímpica tenemos 14 deportes, incluido el propio aeropuerto, claro, a menos de 7 minutos.
Eso no se ve. Yo no conozco ningún país que pueda presentar unas infraestructuras tan próximas, tan cómodas, tan cercanas, y bueno, y que de alguna forma tiene que ser pues positivo a la hora ya de tomar una decisión, porque bueno, ya al margen, presidente, de las situaciones económicas que se pueden vivir, efectivamente España y Europa no están en una situación económica bollante, pero bueno, la máxima inversión ya está realizada. Ahora mismo estamos hablando solamente de que España necesita, creo que son 1.500 millones de euros de inversión nada más.
En 7 años, entre 3 administraciones, pero cuando la gente habla de esas cantidades, hablar de cantidades frías es muy un poco frío, ¿no? Lo que hay que decirle a todos los ciudadanos es: bien, España necesita 1.500 millones. El estudio que hemos tenido del impacto de los Juegos Olímpicos en Londres ha sido 16.600 millones de libras.
¿Te imaginas claro, el retorno que ha tenido?
Evidentemente, entonces al ciudadano cuando le habla dice, mire usted, aquí este es el proyecto que mejora la imagen de España. Trae dinero, mucho más que el que nosotros invertimos y crea puestos de trabajo. Yo creo que eso es una cosa que nadie puede discutir. Yo sí te diría que por nuestra parte, por parte de todo el equipo, tenemos una gran satisfacción en el momento en que en el corte, que había 5 ciudades, solo pasamos 3 a la final, en ese corte a la ciudad de Madrid se la consideró con la máxima puntuación, cosa que nunca había ocurrido porque para el 12 nos ganó París y para el 16 nos ganó Tokio. Luego el informe de la comisión de evaluación es el que hemos dicho antes sin ninguna pega. El 80% está construido. Yo es que, sinceramente, es muy difícil en los últimos años de los Juegos Olímpicos, que, bueno, muy difícil no, no hay ningún proyecto que haya tenido las bondades que tiene el proyecto de Madrid a día de hoy. Entonces, bueno, confiamos en eso, confiamos en nuestra fuerza y confiamos en la capacidad del Comité Olímpico para elegir la mejor ciudad, aquella que mejor puede organizar los Juegos, ¿no?
Bueno, me imagino, creo que el discurso del príncipe ha impactado mucho a los miembros del COI, ¿no?
Bueno, en la parte de todo lo que he dicho, el gran hecho diferencial es que en la candidatura el presidente de honor, que no es el presidente de honor, es el hombre que nos, la persona que nos ilumina, que fue el gran abanderado en Barcelona 92, que ha sido un deportista olímpico, ha sido el príncipe. Yo creo que el príncipe ha impactado a todo el mundo por su naturalidad, por su capacidad, por su conocimiento y por su implicación. Creo que sin ninguna duda Su Alteza el Príncipe el otro día estuvo espectacular y que el mundo olímpico decía una cosa muy sencilla y muy difícil a la vez, es que el príncipe habla nuestro idioma, ¿no? Que el príncipe vaya, que se implique como el que más, que sea uno más del equipo, como él mismo dice, ha dado un ejemplo de grandeza intelectual, de grandeza deportiva y de grandeza humana difícilmente igualable. Y eso es también otra de las grandes bazas de la candidatura. Yo diría la baza diferencial, ¿no?
Los hombres que deciden, los que votan, presidente Blanco, Alejandro, ¿son gente diferente a los demás seres humanos? ¿Son gente especial? ¿Son gente que están en otro mundo, de otra galaxia? ¿Una casta diferente?
No, yo creo que no. Yo creo que la dificultad de la votación está en el distinto origen. Allí hay presidentes de comités olímpicos que tienen claro cómo deben de ser los Juegos. Estos son 15, ¿no? Hay presidentes de federaciones internacionales que también claro tienen claro cómo son los Juegos, otros 15. Hay atletas que tienen claro lo que ellos piensan de los Juegos, otros 15. Pero quedan 70 personas que no vienen de ninguno de esos colectivos. Entonces, claro, es muy complicado encontrar un mensaje que entre en todo el mundo. Al final tienes que convencer de que esto, por encima de todas las ideologías, por encima de todos los pensamientos, es la organización que mejor puede organizar los Juegos. Y ese es nuestro trabajo, ahora visitar a todos los miembros, que ya lo estamos haciendo, explicarles el proyecto y sobre todo algo que estamos haciendo. Yo creo que viene a decir, mire usted, aquí tiene el informe del Comité Olímpico Internacional, no es lo que yo digo, es lo que dice el Comité Olímpico Internacional. Y si hay alguna candidatura mejor, como todos queremos la excelencia en los Juegos, vótela, pero tiene que encontrar una candidatura mejor que la nuestra y eso en este momento es muy difícil.
Y además, bueno, pues tiene todo el apoyo estatal de todas las instituciones del Estado, es muy importante, y también es muy significativo el hecho de que el respaldo popular es mayoritario, es algo que supera con creces a las demás candidaturas, ¿no?
Sí, sí, hemos tenido un apoyo en la encuesta que da el Comité Olímpico Internacional y en la nuestra del 81%, eso es un dato auténticamente espectacular. Y luego hemos tenido también algo que ha pasado a veces desapercibido porque es muy importante, el apoyo de todos los sindicatos, de los dos sindicatos mayoritarios, el apoyo que nos ha dado UGT y Comisiones. Es decir, sabemos y somos conscientes de que esto es la única vía que hay de generar empleo a gran escala en España. Y yo creo que en este momento la situación que atraviesa el país no es que tengamos la mejor organización, no es que seamos los primeros en la puntuación, es que España necesita los Juegos. Por eso que decía, por la imagen, por traer dinero extranjera, pero sobre todo por crear puestos de trabajo.
Bueno, ¿qué quedan en estos cerca de 2 meses? ¿Qué tiene que hacer ahora mismo el Comité Organizador de Madrid 2020?
Viajar y visitar miembros del Comité Olímpico Internacional, explicarles el proyecto. Eso es lo que está haciendo todo el equipo, continuamente visitando a las personas que tienen el gran poder de decisión el día 7 de septiembre, y explicarles a todos, uno a uno, cuál es nuestro proyecto y en qué podemos beneficiar al movimiento olímpico, ¿no?
O sea, que ahora hay que hacer un lobby cara a cara.
Uno a uno, uno a uno, uno y todos.
Uno a uno.
1-1 y todos juntos.
Ay, qué bueno. Pues nada, presidente Blanco, don Alejandro, felicidades porque todo está saliendo de maravilla y vamos a ver si nos dan el premio, que creo que se lo merece esta candidatura que lleva tiempo ya peleando y luchando porque Madrid albergue estos Juegos Olímpicos.
Nada, gracias a ti, sin ninguna duda, gracias a ti y a todos los medios de comunicación que nos estáis apoyando y que eso es verdaderamente importantísimo para que todos los ciudadanos entiendan que España necesita los Juegos y que eso es bueno, no solo para el deporte español, sino para nuestro país.
Seguro que sí. Alejandro Blanco, muchas gracias por estar en Goles.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Imagina un hotel de 4 estrellas en Madrid sin estar en el infierno de la capital. Imagina un lugar de privilegio para los ejecutivos de tu empresa. Imagina un servicio de calidad para celebrar cualquier evento. Imagina un escenario de ensueño para la boda de tu vida. Todo esto lo ofrece el Gran Hotel Las Rozas en la calle Chile número 2 de Las Rozas de Madrid. Un 4 estrellas de verdad. Confíanos tus reservas llamando al teléfono 91-630-8410 o en nuestra web granhotellasrozas.com. Goles con Pedro Pablo Parrado.
Let's go.
Vamos a hablar del Madrid, vamos a hablar con Ulises Sánchez Flor, que es el periodista de referencia que mejor conoce las claves de la Casa Blanca y que lo cuenta cada día en el diario Marca. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy buenas tardes.
Bueno, es curioso. Por fin parece que Florentino se está saliendo con la suya o quiere intentar españolizar el Madrid, que es lo que buscaba ya desde hace años. Parece que esta temporada, por lo que estamos viendo, sí lo puede conseguir con la llegada de Isco, la joya de la corona del fútbol español, y con una figura en proyección como es el chico de la Real, Iñárramendi. Dos fichajes importantes, jóvenes y con futuro. ¿Ha cambiado la dinámica del Madrid?
Sí, ha cambiado. Ha cambiado porque yo creo que Florentino tiene en mente un proyecto interesante, una apuesta no solo de españolización, ¿no?, sino de rejuvenecer la plantilla para reforzarla de jugadores que tengan mucho hambre, ¿no? Lo comentó el presidente en la presentación de Isco, ¿no?, que había jugadores que se comían el mundo y se ha dado cuenta que en la sub-21 pues hay jugadores que además de calidad pues que son jugadores que ya también son indiscutibles en sus equipos. Estamos hablando de Isco, que era indiscutible en el Málaga, y Iñárramendi en la Real Sociedad. O sea, Florentino se ha dado cuenta que con esas edades hay jugadores que ya tienen una experiencia importante en primera división y en el caso de Isco ha jugado incluso la Champions. O sea, la apuesta es decidida a rejuvenecer el equipo, pero además con calidad, con gente que tenga mucha ilusión y esa experiencia que comentamos que le puede venir muy bien al Real Madrid. Hay una cosa que dentro del club manejan, es el hecho de que esta temporada al equipo le ha faltado algo, ¿no?, para llegar bien al tramo final, ¿no?, o incluso el principio de temporada, donde el equipo pareció no salir pareció salir sin ilusión, ¿no?, apático, ¿no? Pues con este tipo de perfil de jugadores españoles, jóvenes, yo creo que le quieren dar una vuelta al proyecto y buscar ese hambre que necesita todo proyecto.
Importante lo de rejuvenecer el equipo, efectivamente, y sobre todo hambre, ¿no? Gente que quiera ganar títulos, que es lo que necesita, no nos engañemos, el equipo madridista. Pero dime una cosa, Ulises, vamos a ver. Hablando, precisamente, se ha estado especulando mucho con la posibilidad de que llegue, bueno, pues un delantero, si marcha Higuaín, fichar un lateral, pero bueno, ha llegado Carvajal, todo es importante. Vamos a ver qué pasa con Bale. Pero la gran preocupación que tenía el Madrid desde hace tiempo estaba en el centro del campo, ¿no? Había que reforzar el centro del campo, sobre todo con algún jugador, un clon de Xavi Alonso, que le diese ese fuelle necesario en función un poco de la debilidad física que está teniendo el jugador Xavi Alonso, ¿no?
Sí,
por ahí van los tiros, por ahí.
Exactamente. Yo creo que se están haciendo los deberes con antelación y eso siempre es bueno, porque todo lo que sea planificar y mirar con perspectiva es importante. El tema de Xavi Alonso es evidente, es un jugador con 32 años, recién operado de una pubalgia, le queda una temporada de contrato y no ha dado señales de querer renovar, con lo cual el Real Madrid, a pesar de tener a Modric, pues estaba obligado a buscar un sustituto en el mercado lo más parecido a Xavi Alonso, y enseguida se han dado cuenta que
el mejor club que tiene es Iñárramendi,
no solo por lo que ha hecho la Real Sociedad, sino por lo que ha hecho en el último Europeo Sub-21, ¿no? O sea, es evidente que Xavi Alonso pues le queda una vida muy corta en el Real Madrid y que había que buscar un relevo pues se habían mirado otras opciones como la de Gundogan del Borussia de Dortmund, sí. Pero él no iba a salir este verano, se podía intentar para el próximo, pero en cualquier caso la de Yarramendi, el jugador, el acercamiento que ha tenido el Real Madrid con los representantes ha sido positivo y el jugador ha dado el ok, con lo cual pues se precipita la llegada de este jugador, que me parece que le va a venir muy bien al Real Madrid, porque porque podrá competir junto con Xavi Alonso y ser el relevo, ¿no?, natural de este jugador.
Ha sido importante yo creo que Zidane ha sido determinante en el fichaje de Yarramendi, y también me imagino que Xavi Alonso ha podido influir en la llegada de este jugador, que conoce bien de su antiguo equipo la Real Sociedad, y de alguna manera, han visto que tiene cualidades suficientes y necesarias, y garantías sobre todo, para poder jugar en el Madrid, ¿no? Porque tú imagínate qué operación, 30 millones, la cláusula, no ha habido otra forma de sacarlo de la Real Sociedad, y un contrato largo que cuadriplica casi la ficha que tiene ahora mismo con el equipo de San Sebastián.
Pues sí, la verdad es que está siendo muy importante la opinión de Zidane dentro del Real Madrid. Muchos a lo mejor se quedan con que va a ser un ayudante de Carlo Ancelotti, pero yo estoy convencido que es algo más, ¿no?, dentro del club Zidane, que un simple ayudante que va a estar en el banquillo. Es el mejor asesor ahora mismo en materia deportiva que tiene Florentino Pérez, y tener de asesor a un hombre que le gusta el fútbol o que mira a futbolistas del perfil de Yarramendi, de Isco, ¿no?, jugadores.
Yo estoy convencido que ha sido determinante, que él ha hablado con los dos jugadores para convencerles de que viniesen al Madrid, lo tengo claro.
Exactamente, claro, luego ha sido, eso es decisivo, porque que te llame, descolgar el teléfono y que te llame una leyenda como Zinedine Zidane,
claro,
pues
hombre, no es igual que te llame Pardeza, con todo los respetos para Miguelito.
Porque al final te despeja un poco las dudas y te da seguridad, ¿no?, de dar el paso definitivo para dejar tu club, y porque al final te está llamando Zidane, es un hombre que de peso, ¿no?, y que te puede convencer, ¿no?, solo el hecho de esa llamada, como sucedió con Isco, ¿no?, yo creo que fue clave, ¿no?, determinante el hecho de que llamara Zidane porque entre Zidane y Pellegrini, al final Isco hizo más caso a Zidane. eso es muy importante, y hablamos de Pellegrini, que es un entrenador que ha tenido a Isco y que le podía garantizar incluso más minutos que...
Pero es el mejor ejemplo ese que pones, Ulises, efectivamente. Sí. Tú imagínate que ha rechazado la seguridad que tenía de jugar en el City con Pellegrini, ¿no? Y le llamó Zidane y le convenció. Evidentemente, el Madrid es el Madrid.
La fuerza del personaje pues está ayudando mucho a que se hagan estos fichajes. O sea, Zidane no es un hombre de muchas palabras, pero supongo que cuando ha tenido que descolgar el teléfono y llamar a Isco y a Yarramendi, pues ha sido para hablarles como si fuera un futbolista más, ¿no? Y para decirles, oye, me he fijado en tus partidos, me he fijado en tus cualidades, encajar en el Real Madrid, aquí tienes un sitio y aquí puedes hacer una carrera como la que hice yo, ¿no? O sea, todas esas palabras viniendo de Zidane, pues ayudan mucho a que un jugador tome la decisión que han tomado estos chicos, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante, ¿no?, que Zidane, que trabaja en silencio, está haciendo que el Real Madrid complete un proyecto de jugadores de talento, imaginativos, creativos y jóvenes, ¿no? Jugadores para muchos años, y además jugadores que dentro de unos poquitos años van a estar en la selección absoluta la española, y eso va a ser también muy importante para el club.
¿Tú que tienes la calculadora, Ulises? ¿Cuánto dinero se ha gastado ya el Madrid hasta ahora?
Pues se ha gastado, me parece que son 72 millones de euros.
72 millones
en
euros.
En cuatro jugadores. Empezó ejerciendo la opción de recompra de Casemiro, que fueron cerca de 6 millones de euros. Luego la de Dani Carvajal, que fueron otros casi 6 millones de euros. Y luego pues los 30 de Isco y los 30 que tendrá que pagar por Yarramendi. Bueno, son cuatro jugadores, son 70...
Tanto con el Málaga como con la Real Sociedad se ha hecho una negociación no se va de alguna forma a poner el dinero en la liga profesional, no se va a coger a la cláusula de rescisión, sino que ha sido una operación negociada entre ambos bandos que abarata de alguna forma, no nos engañemos, lo que debería pagar Hacienda, efectivamente.
Sí, la operación es diferente, el pago de una cláusula que se hace de forma unilateral, claro, al concepto de traspaso, que es un acuerdo entre clubes, al final, al fin y al cabo, es un contrato y es el pago dentro de un acuerdo, no es un pago unilateral, que como indica la propia cláusula de rescisión, implica una subida del IVA, que no sé, se irían a 9 millones de euros más, y bueno, pues yo creo que el Real Madrid en ese sentido es fiel a lo que marcó Florentino Pérez, el hecho de no hacer operaciones hostiles con ningún club. La Real Sociedad se ha abierto, convencida de que el jugador también no podía desaprovechar esa oportunidad, y Arramendi...
Es que menuda oportunidad, estamos hablando, claro, de un contrato largo, al margen ya del dinero que va a ingresar el equipo de Aperribay, que le va a venir muy bien para reforzarse, pensando sobre todo en la Champions este año, y bueno, y en las tres competiciones donde va a tener que estar presente, y luego el largo contrato con el muchacho que,
sí,
va,
que
como digo, va a cobrar cuatro veces más, 600.000 euros que cobra ahora, a 2.400.000 euros al año.
Exactamente, sí, es un contrato similar al de Isco, ¿no? Isco también va a estar más o menos en esas cifras, aunque Isco ya cobraba más dinero en el Málaga, pero bueno, luego son contratos además progresivos, ¿no? Empezarán con 2.400.000 euros y según pasen una temporada y otra y cumplan una serie de objetivos que son de fácil cumplimiento, una serie de partidos o algún título de liga, pues esa ficha se irá subiendo, pues prácticamente a lo mejor en el quinto año están estos dos jugadores en casi 4 millones de euros, ¿no? O sea, eso también influye mucho, no son contratos fijos, ¿no? Que van, sino que se van a ir incrementando con el paso de los años, y eso también ayuda mucho. Pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de Yarramendi, yo creo que ve claro que es el sustituto de Xabi Alonso, y que Xabi Alonso, pues dentro de un año no va a seguir en el Real Madrid, y que él tendrá que coger la batuta y tendrá que marcar una época en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que ese reto que tiene por delante se lo han dejado claro tanto sus representantes como por el parte del Real Madrid, y eso le hace mucho el hecho de tener que decidirse por el club blanco.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que, hombre, ¿todavía queda dinero para fichar a Bale o no, Ulises?
Sí, vamos a ver.
¿Y para renovar a Ronaldo?
Lo que tiene que hacer el Real Madrid es empezar a dar salida a jugadores, ¿no? Porque no sé si ahora mismo hay 26 o 27 jugadores en la plantilla. O sea,
porque acá nadie pregunta, eso está claro.
Bueno, acá no, porque acá me parece que...
¿Que se lo va a tener que comer el Madrid?
O se lo va a tener que comer, o van a tener que ir a ofrecerle la carta de libertad para que tener la facilidad de que pueda buscarse equipo.
Para ahorrarse la ficha, por lo menos.
Exactamente, ahorrarse 2 años. Pero el hecho de que haya, me parece que 27 jugadores ahora mismo, si se hace oficial lo de Yarramendi, pues obliga al Real Madrid a empezar a buscar salida a algunos jugadores, ¿no? No sé, supongo, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos con Higuaín, y si hay algún equipo que verdaderamente está interesado, pues pone encima de la mesa más de 30 millones de euros.
Sí, que es lo que tiene Madrid, ese es el problema, que está paralizando toda la negociación.
Exactamente, entonces yo creo que, bueno, alguien tiene que salir, ¿no? No se pueden quedar todos. No sé si también Fabio Coentrao está en esa operación salida, pero también habrá que ver cuánto dinero pueden ofrecer por Fabio Coentrao, por Gonzalo Higuaín, si Kaká se puede ingresar algún dinero o se tiene que quedar. Bueno, alguien tiene que salir, no se pueden quedar todos.
Ahora, tú dime una cosa, con estos dos fichajes nacionales, Isco y Yarramendi, de alguna forma el Madrid taparía un poco el bombazo que ha significado la llegada de Neymar al Barça, ¿o no? ¿O hay que fichar a Bale para igualarse?
Mediáticamente no puedes comparar, no es equiparable, ¿no? En ninguno de los fichajes, porque la fama de Neymar pues es mundial, ¿no? Lo que en fútbol hay una regla clara, ¿no? Es que lo mediático no es equiparable a lo futbolístico. Yo creo que el Real Madrid está fichando con inteligencia y está fichando en puestos en los que tenía carencias, ¿no? Un déficit, ¿no? El centro del campo del Real Madrid, hacía falta jugadores creativos, hacía falta jugadores que elaboren el juego, que tengan más en la posesión del balón y puedan madurar los partidos. porque hay que pensar que al Real Madrid los rivales se le cierran atrás y al final hay que abrir esas defensas, y esas defensas se abren pues con jugadores que se asocian, que tocan el balón, que tienen un, y no solo con el juego directo que proponía Mourinho, ¿no? Y el Madrid ha tenido muchos problemas esta temporada para abrir equipos que se le han cerrado atrás. Yo creo que el fichaje de Isco y de Illarramendi pues le va a dar un plus al Real Madrid táctico y futbolístico para tener otras alternativas, ¿no? Para ganar los partidos. Si pensáramos que el Real Madrid fichando a Bale o si hubiera fichado a Neymar ya iba a ganar partidos solo por haberlo fichado, estaríamos equivocados, porque tanto Neymar como Bale, que son excelentes jugadores, también son muy verticales y no son tanto de elaboración como lo que está haciendo ahora el Real Madrid. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista futbolístico el Real Madrid está fichando con inteligencia, porque son una carencia que tenían esos puestos y que lo está haciendo bien. Ahora, mediáticamente no puedes comparar ni a Isco con Neymar ni a Illarramendi. Solo se podría comparar con el fichaje de Gareth Bale, que a día de hoy, Pedro Pablo, como tú sabes, pues es una opción que está un poco lejana, aunque no es imposible, pero que sí está lejana, porque el Tottenham pues se niega, ¿no?, a traspasar al galés.
Pues vamos a esperar acontecimientos, porque el verano, querido Luis, va a ser tremendamente largo, largo, largo y tortuoso, sobre todo para algunos.
Exactamente.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Pedro Pablo.
Imagina un hotel de 4 estrellas en Madrid sin estar en el infierno de la capital. Imagina un lugar de privilegio para los ejecutivos de tu empresa. Imagina un servicio de calidad para celebrar cualquier evento. Imagina un escenario de ensueño para la boda de tu vida. Todo esto lo ofrece el Gran Hotel Las Rozas en la calle Chile número 2 de Las Rozas de Madrid. Un 4 estrellas de verdad. Confíanos tu reserva llamando al teléfono 91-630-8410 o en nuestra web granhotellasrozas.com.
Aquí estamos, una semana más nos adentramos en el territorio Tampico para contarte que Carrefour ha preparado el auténtico bombazo del verano con Tampico, el zumo de moda en España. Me imagino que ya lo has probado, me imagino que ya te has preparado para la acción veraniega más importante del verano. Lo tengo claro que has aprovechado esta super oferta de Tampico en Carrefour. Aprovecha la promoción exclusiva de 3x2 de Tampico, el zumo refrigerado número 1 en USA. Ya lo sabes, el zumo de moda, sin colorante ni conservantes. Y además ya sabes cómo funciona esta promoción, pagas 2 y te llevas 3 botellas de litro y medio. Mejor imposible. ¿Cómo se refrescan los clientes de Carrefour? Hoy nos hemos desplazado a la Costa del Sol, estamos en Málaga, y allí está nuestro reportero Tampico, Carlitos Gil. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas, Parrado. Pues aquí estamos, efectivamente, la Costa del Sol, donde la gente se lo está montando muy, muy bien. Porque ya sabes, con este sol de justicia que hace, la gente se pone a remojo, pero no se ponen solos. No te creas que llevan nada en la mano, llevan algo. Llevan algo que se llama Tampico, efectivamente. Conocen bien la tabla de multiplicar del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, Tampico. Se lo saben, Parrado, se lo saben.
Se lo saben de memoria, y además es que la gente está sorprendida con esta promoción, con esta super oferta, y que además es un producto que sabe riquísimo. El zumo está exquisito, vamos.
Y además se asocia a grandes éxitos, los de nuestros futbolistas. Tenemos una cantera que es verdaderamente envidiable, Parrado. Fíjate, campeones de Europa con la sub-23, con la sub-21 estamos ahí dando guerra en el Mundial. Luego vienen los sub-19, vienen todos, tenemos una armada invencible. Claro que sí, a lo mejor será porque se hidratan bien, a lo mejor será porque son listos y toman Tampico.
Bueno, ya sabes que todos los deportistas, todos los campeones, saborean y disfrutan con la bebida de moda, con el zumo que les ponen las pilas, que no es otra cosa que Tampico.
Ahora, déjame que te diga yo una cosa, ¿eh? Aquí estoy viendo dos suecas bastante bonitas de buen ver con Tampico en la mano, y te aseguro que a mí me vende mucho más esto que cualquier futbolista, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Las cosas como son. ¿Cómo triunfa el verano? O sea, Parrado, ¿cómo triunfa?
Bueno, que hay, Tampico, que hay mucha gente, mucho turismo, hasta las suecas a mí consumen y prueban el zumo de moda Tampico, porque es que es un zumo, además, es que, vamos, te quita la sed.
Oye, están generando tortícolis por el paseo marítimo, madre mía. Están causando estragos. Eso sí que es una verdadera campaña, involuntaria, pero campaña. Menudo reclamo, Parrado, o sea, menudo reclamo.
Una respuesta positiva, entonces, esta promoción de Carrefour, ¿no?, de Tampico.
Efectivamente, la gente lo sabe, lo tiene muy presente en su cesta de la compra. Y encima, con esta oferta de Carrefour de 3x2, pues mira, mejor pagar 2 te llevas 3. Fenomenal.
Pues así están las cosas. Así lo disfrutamos en la Costa del Sol. Carlitos Gil, un abrazo. Cuídate. Hasta luego.
No os preocupéis que ya me cuido yo rodeado de suecas y de alemanas. ¡Viva Tampico!
No sabes nada. Bueno, ya sabéis que la primera quincena de julio se viste con los colores verde y amarillo de Tampico, el zumo irresistible. Disfruta del tampicazo del verano en los hiper de Carrefour en toda España. Ya sabes que Tampico es el zumo que refresca tu vida.
Imagina un hotel de 4 estrellas en Madrid sin estar en el infierno de la capital. Imagina un lugar de privilegio para los ejecutivos de tu empresa. Imagina un servicio de calidad para celebrar cualquier evento. Imagina un escenario de ensueño para la boda de tu vida. Todo esto lo ofrece el Gran Hotel Las Rozas en la calle Chile número 2 de Las Rozas de Madrid. Un 4 estrellas de verdad. Confíanos tu reserva llamando al teléfono 91-630-8410 o en nuestra web granhotellasrozas.com.
En Es Radio, goles.
Vamos a buscar a los superagentes del siglo XXI. Con nosotros en sintonía de goles, François Gallardo. François, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, Pedro Pablo.
Muy buenas, y también está Alberto Heras. Don Alberto, saludos y bienvenido, muy buenas tardes, o buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches ya, ¿qué tal?
Bueno, Alberto, ¿tú crees que seremos capaces de sacarle a François Gallardo dónde diablos va a ir Higuaín, si es que se va a ir a algún sitio?
Yo no sé si seremos capaces, pero por lo menos lo vamos a intentar.
Bueno, François, ¿qué hacemos con Higuaín? ¿Se queda en el Madrid? ¿Se va al Arsenal? ¿Le convence el Nápoles?
Mira, os explico más o menos la situación de Higuaín. La situación de Higuaín es fácil, creo yo. Cuando nosotros contactamos con él, tenía ya sobre la mesa supuestamente 2 ofertas, que era la Juve y el Arsenal.
Sí, sobre todo la de la Juve, que todos creíamos ya que estaba hecho con la Juve.
Exactamente. Y cuando nosotros fuimos a hablar con los agentes, que es su papá, y evidentemente uno de los hermanos, que es Nicolás, y uno de sus abogados, pues me dijeron que bueno, que lo de la Juve era difícil y que estaba el Arsenal apretando. Pues tenemos opción de ofrecer una oferta. Dice, ¿le he pedido permiso al Real Madrid? Digo, sí, ayer mismo. Entonces, por eso hemos contactado con vosotros, porque la oferta es del Nápoles. Y bueno, dijimos lo que había. A partir de ahí, pues luego se fueron de vacaciones los a Argentina y volvieron esta semana. Pues yo estoy en contacto con el padre. Evidentemente, la Juve no ha podido pagar lo que pide el Real Madrid, que son 35. Lo tiene claro sobre este jugador, no sé por qué.
O sea, el Madrid no se baja de esa cifra, 35 millones de euros.
Exacto. Y respecto al Arsenal, parece ser que ponía un medio de comunicación de Latinoamérica, Fox Sports, sí, que estaba hecho, más que hecho, y sellado eso. Y hasta este momento, totalmente falso, a día de hoy, falso. Quiero decir que no ha recibido nada el Real Madrid, nada, lo que se dice, nada.
O sea, ninguna oferta seria del Arsenal, ni siquiera de 25 o 27 millones de nada. Nada. Exacto. De nada.
Nada de nada. Entonces, el problema aquí hay que, tú sabes, y vosotros conocéis a Florentino, como nosotros también lo conocemos, que hay 2 cosas que no le gustan. Es una, que tú digas públicamente, te quieras ir antes que se lo digas a él, y si eso lo hace, luego lo vas a pasar mal. Y 2, que le digas no, para que él luego se caliente y vaya por lo que sea. Sí. Entonces, como Higuaín dijo que se iba, sin decirle nada al club, y pasado unos días se lo comunicó, pues lo ha sentado mal al club. Entonces, no sé si lo van a incluir en una operación de esas que tienen ahí en marcha sobre el delantero, sobre algún bombazo que pueden tener, o esperar a que se desinfle lo del Arsenal y aparezcar, y a que aparezcamos nosotros. Bueno, esto es lo que te puedo comentar en este momento.
Alberto, tú, que manejas también claves internas de la Casa Blanca, aquí hay un problema grave. El hecho de que Higuaín se adelantase a los acontecimientos anunciando su marcha, ha provocado que el Madrid exija una cifra alta que pueda paralizar la salida de Higuaín?
Pues yo creo que sobre todo ha posicionado al Real Madrid a poder exigir esa cláusula. O sea, normalmente estamos acostumbrados a que el Real Madrid intente dar baja a jugadores, como es el caso que lo ha intentado durante varios años con Kaká, y lo que hace es devaluar al jugador. En este caso, al ser el jugador el que quiere marcharse y no el Real Madrid el que quiere buscar su salida, le permite al Real Madrid ponerse en una situación mucho más cómoda en la negociación y poder pedir mucho más dinero. Además, el Real Madrid lo que quiere con este dinero es afrontar parte del traspaso de Bale y no va a bajarse de los 35 millones, igual que no se va a bajar de 35 o 40 por Di María.
Tú imagínate, Alberto, que Madrid lleva ya, bueno, gastados, si las cuentas no fallan, 30 de Isco, 30 de Yerramendi, más 12 creo que fueron las opciones que tenía sobre Casemiro por un lado y Carvajal por el otro, 72 millones de euros ya se ha invertido en Madrid.
Sí, esos serían los números redondos.
O sea que para
no
fichar...
No son exactamente, claro, 72 millones de euros de cash, puesto que luego hay formas de pago y sí, luego también hay posibilidades de intervención, de fondos de inversión, que pueden intervenir en cada una de las 12 operaciones que hemos nombrado anteriormente, pero sí que la cifra global del Real Madrid en inversión para este año estaría ya en los 72 millones de euros.
O sea que para fichar a Bale necesita hacer caja, necesita vender jugadores. Se llame Higuaín, se llame Kaká, se llame Di María o se llame como se llame, pero tiene que hacer caja y tiene que hacer dinero. Si no, claro, es que estamos hablando de cifras importantes, porque lo de Bale, François, ¿tú sigues pensando que ya está eso apalabrado entre Florentino y Levy en 80 millones de euros?
El otro día lo comenté, yo hace un mes dije que estaba hecho, sí, ¿vale? Y dije dos motivos, y el otro día di una tuerca más a la situación, porque yo viví el tema Gareth Bale. Cuando digo yo digo yo y las personas que trabajan conmigo, que son los socios, que muchos conocemos nosotros, y estuvimos en la ayuda para el Fútbol Club Barcelona, y entonces lo expliqué, si no lo explico aquí, y a tu audiencia, porque lo sepa. El año pasado el Fútbol Club Barcelona quiso a Gareth Bale. Sí. Presidente de Tottenham, sabemos cómo es, que él quiere hasta el último euro. Y evidentemente pedía 60 el año pasado. El Fútbol Club Barcelona ofreció 35. Para él es una propina. Entonces se cerró. Por suerte, a nosotros tenemos tres amigos en común. Dos hombres y una mujer. Y estas dos personas, los amigos en común y nosotros, pedimos permiso al Barcelona si quería que le ayudaron. Y yo dije, no, si no podía ayudar, perfecto. Fuimos a hablar con Gareth Bale, su entorno y tal. Y Gareth Bale nos dijo, dice, mira, aquí hay un problema. Yo sí que quiero ir al Barcelona, que ya lo sabe de mi boca a nivel privado, pero lo que yo no me voy a poder enfrentar, porque este señor quiere hasta el último euro, que se llama 60 millones. Si el Barcelona no paga, no puedo salir. Bueno, y fue así. Pero Gareth Bale, cuando vio que se escapaba este tren, esta oportunidad, dijo al presi, vale, perfecto, me ha pasado el Barcelona, pero si el año que viene me viene el Barcelona o el Madrid, me quiero ir. Y entonces hubo un pacto, que ahí estuvimos 7 personas, y fue el pacto así. Vale, el año que viene, que es este, si viene el Barcelona o el Real Madrid a buscarte, te dejaré, pero con una condición. Siempre y cuando el Tottenham no entre en Champions. Hubo ese pacto, pero un pacto real. Bueno, pasa la temporada y a un mes que acabe la liga en Inglaterra, Levy, con picardía, le propone un año más prolongar el contrato. Evidentemente, Gareth Bale dijo, Presi, hay un pacto. Depende de lo que acabe la liga. Faltaban 4 jornadas. Evidentemente, se aplazó todo hasta la última jornada. ¿Qué pasó la última jornada? Tottenham no entró porque entró el Arsenal en su lugar. No hizo la prolongación y el pacto sigue. Y a partir de ahí, él este año está dando un pasito más diciendo que quiere jugar en la mejor liga, que es España, que quiere jugar la Champions. Eso lo está diciendo él. Hay un pacto. Sí. Y ahora el Barcelona, el Real Madrid, él ya ha actuado en Real Madrid, y mucha gente lo sabe, con el agente y el jugador, y ahora mismo tienen que cerrarlo. Pues me imagino que será un fleco o lo que quieran entender, o meter un jugador, lo que queramos, y Gareth Bale desde el Real Madrid, me imagino que será a la última semana de agosto. Y eso es así, y ese pacto existe.
Bueno, Alberto, un pacto por por el cual, bueno, el Tottenham, que estaba tremendamente duro ahora, dejaría marchar a Gareth Bale si pone encima de la mesa 80 millones de euros. ¿El Madrid estaría dispuesto a pagar ese dinero por Gareth Bale?
Sí, y además el Madrid está haciendo operaciones para poder afrontar ese fichaje. Yo creo que no van a ser solamente 80 millones de euros, sino que va a ser 80 más un 10 en objetivos. O sea, normalmente yo creo que la operación se va a cerrar en 90-93 millones de euros de manera global. Se hará un pago de 80 millones y luego posteriormente, en función de los objetivos que se vayan alcanzando, se puede llegar a pagar hasta 90-93 millones de euros.
Es lo que le ha costado, Madrid, perdona, dime, es lo que le ha costado al Fútbol Club Barcelona Neymar.
Efectivamente, correcto. Correcto, y va a ser lo que va a tener que pagar el Real Madrid, porque ahora mismo es la valoración en mercado de ese tipo de jugadores.
Exacto.
Y el Madrid lo va a tener que afrontar. Entonces el Madrid tiene diferentes fórmulas. En este caso estamos hablando de la salida, como bien comentabas anteriormente, de Higuaín, que va a estar en torno a los 35 millones de euros. La salida de Di María, que también andará más o menos en 35-40 millones de euros. Y luego Coentrao, que también está intentando forzar su salida. Y es nuevamente el jugador que quiere marcharse, por lo que el Real Madrid va a volver a estar en una posición privilegiada para poder negociar.
Lo que no hace el Barcelona. Esa es la
lo que no hace el Barcelona.
Bueno, hablando del Barcelona, vamos a ver. Ha llegado Neymar, está lo de Thiago Alcántara, que parece mentira que el Barça no se quede con este jugador, que para mí puede ser el sucesor natural de Xavi Alonso, de Xavi Hernández. Y bueno, se vaya por 18 millones de euros al United, donde puede ganar mucho más dinero, pero que pierda un jugador como Thiago, el Barça, me parece un sacrilegio, François.
A ver, aquí hay un problema. Vamos a empezar por el punto de partida. Aquí el punto de partida se llama señor Zubizarreta, director deportivo. Uh-huh. Y este señor, cada vez que abre la boca, comete un gran error, que yo recuerde, dijo que lo de Víctor Valdés estaba hecho, estaba súper encaminado. 48 horas más tarde, su agente, Jiménez Carvajal, se presentó allí con el padre y dijo que aquí no había nada arreglado, nada, y que no iba a renovar. Y el gran error ha sido Zubizarreta. Zubizarreta, todo lo que toca, no crece la hierba. Y tiene un gran problema. Y ese error la cometió Zubizarreta. No están intentando tapar, tal, pero tú no puedes vender un jugador de ese calibre, que es el sustituto, como te he dicho, de Xavi,
claro,
para que ahora se vaya a United o al Madrid o a donde sea que dicen, por 18 millones. Eso es una propina, es un regalo. Estamos viendo un jugador muy bueno, pero eso es un error del Barcelona, que ahora ya no lo puede controlar. Y ahí se lo tienen que asumirlo. Y decir, sí hemos cometido, pero no intentar de dar palos por ahí.
De todas maneras, yo no creo que el error sea exclusivamente de Zubizarreta, en el caso de Thiago. Thiago tenía una cláusula que si jugaba una serie de partidos, una serie de minutos a lo largo de la temporada,
sí,
no valdría 18 millones de euros,
sí,
ahora mismo.
Sí, no valdría 90, sí. Pero
y teniendo en cuenta, por 30, con la facilidad con la que ha ganado la Liga el FC Barcelona, le podría haber dado minutos de sobra.
Por 30 minutos, sí, pero, creo, además. Por 30 minutos.
Por 30 minutos. Un partido.
Hay un matiz, que eso lo debe comunicar Zubizarreta a Tito, al cuerpo técnico, ¿no?
Sí.
Sí, porque el que está en la oficina es Zubizarreta. El que hace el contrato es Zubizarreta. El que pone la cláusula, Tito, ¿qué sabe? Tito podrá saber comentarios, pero no en profundidad. Y Zubi, su obligación, que va codo a codo con Tito, le he dicho, Tito, tiene que jugar más, porque si no, se no puede ir. Sí. Y no le ha hecho jugar lo suficiente por 30 minutos o 40, no me recuerdo. Pero eso es una información que no le llega todo real a Tito. Tito no puede asumir el tema papeleo, demasiado tenido con su problema, con su salud, como para que ahora sepa el contrato de cada jugador.
Bueno,
no es su función.
Ahora mismo, ¿lo veis ya fuera del Barcelona, Alberto?
Sí, totalmente está fuera. Ah. Aparte, él lo ha dicho, ya lo ha comentado, que quiere jugar fuera del Fútbol Club Barcelona.
¿Y tú, François, también lo ves fuera del Barça?
Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice.
Pues vamos a esperar acontecimientos. Así están las cosas en el mercado en pleno mes de julio, aunque todavía queda mucho mercado por delante. Alberto Heras, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, amigo, cuídate.
François Gallardo, hasta pronto.
Un abrazo a los dos, gracias, buenas noches.
Imagina un hotel de 4 estrellas en Madrid sin estar en el infierno de la capital. Imagina un lugar de privilegio para los ejecutivos de tu empresa. Imagina un servicio de calidad para celebrar cualquier evento. Imagina un escenario de ensueño para la boda de tu vida. Todo esto lo ofrece el Gran Hotel Las Rozas en la calle Chile número 2 de Las Rozas de Madrid. Un 4 estrellas de verdad. Confíanos tu reserva llamando al teléfono 91-630-8410 o en nuestra web granhotellasrozas.com.
En Es Radio, Goles, con Pedro Pablo Parrado.
Tiempo para la futbolitis, como hacemos cada semana, sintonía de goles con el profesor López. Don Jorge, bienvenido, amigo mío, muy buenas.
Hola, buenas noches, Parrado.
Bueno, me imagino que estarás sorprendido. Fíjate, el Madrid hacía tiempo que quería españolizar el equipo y ahora mismo, de una tacada, dos jóvenes con mucho presente y con mucho futuro de nuestra liga, como son Isco y Yarramendi. ¿Qué te parecen estos fichajes del Madrid, Jorge?
Bueno, yo creo que es el caso, por ejemplo, de Isco, es un paso hacia adelante, ¿no? Yo creo que el equipo necesita muchas veces alma, el vestuario lo tiene, el Madrid tiene varios jugadores que son símbolos y que transmiten ese madridismo, pero necesitaba, yo creo, varios jugadores que puedan marcar una década, ¿no? Como la va a marcar seguramente Sergio Ramos, ¿no? Sí. Yo creo que Isco puede ser uno de estos jugadores que realmente la marque, ¿no? Vemos jugadores que tienen mucha calidad, en el caso de Ozil, Di María, pero jugadores que al final no terminan, ¿no? No terminan de tener ese gen madridista, ese gen de aportar más. En el caso de Ozil se ve claramente al no poder jugar en ese tribote, un poco que Mourinho pretendía, y tener que siempre jugar más adelante porque no hace ese sacrificio y eso que realmente se le pide. Entonces yo creo que Isco va a ser un jugador fundamental, ¿no? Porque tiene esa calidad, porque realmente tiene uno contra uno y tiene mucho gol. Yo creo que al final el fútbol muchas veces, cuando vamos a lo esencial, al final es no encajar y meter goles, y Isco es un mediocampista que mete goles, y eso es difícil de encontrar en el mercado, ¿no? Aparte de su clase y de su visión de juego, de la capacidad de organización que tiene y de la capacidad para acaparar el balón y para que sea muy difícil al rival quitárselo, ¿no? Que es una de las cosas que en el fútbol también son fundamentales, ¿no?
Bueno, la joya de la corona, efectivamente, de la futbolitis española, el joven Isco, que se queda en España, tenía una opción muy clara con el City, con la llegada allí de Pellegrini, pero ha preferido quedarse en la Liga Española y sobre todo
además,
en el Madrid.
A buen precio, ¿no? Yo creo que no es un precio desorbitante, ¿no? El que se ha pagado por Isco, por lo que ya hemos visto de él en Champions, ¿no? Lo que hemos visto en Liga, ¿no? Yo creo que
pues ya es un jugador contrastado.
Por eso.
Ya se le ha visto. Bueno. Claro, tiene experiencia. Y bueno, y lo de Yarramendi, vamos a ver. Yarramendi lo ficha el Madrid porque necesita un clon de Xabi Alonso. Es el mejor referente que puede tener el Madrid para sustituir a Xabi Alonso.
Hombre, yo la verdad es que le tengo un cariño especial a Yarramendi, ¿no? Fue el primer partido que di en el radio con vosotros y contigo, Parrado, fue ese Sporting Real Sociedad, y fue el primer partido de Yarramendi en la Liga Española, y yo sé que ese día quedé asombrado, lo dije en antena 10-15 veces, porque realmente quedé asombrado de la capacidad que tenía, ¿no? Para poder robar y además en un toque sacarla, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene primer toque, que tiene capacidad de organización y que además tiene una colocación y además sabe destruir, ¿no? Sabe destruir y salir, ¿no? Y al final el fútbol es muy importante. ¿Qué defectos tiene? La altura. Es un jugador que le cuesta meterse entre centrales, y esos dos aspectos pues tendrá que mejorarlos, ¿no? La altura no lo va a conseguir, pero el tema de la ayuda a los centrales pues tendrá que terminar consiguiéndolo. A mí me parece un fichaje, aparte de su calidad y tal, no del todo acertado. Yo creo que es un fichaje caro y que además ha tenido dos años repletos de lesiones, ¿no? Entonces no te da de momento fiabilidad para que pueda permitirse jugar un calendario como el que tiene el Madrid, ¿no? Sí. A nivel de partidos. Entonces yo creo, primero, por las lesiones, y segundo, que es todavía demasiado joven y que todavía no ha dado, yo creo, ese salto cualitativo. Pues es un poco temprano para ficharlo, sobre todo por el precio el que parece que se puede ir el Madrid con este fichaje, ¿no? O mejor, por 10-15 millones de euros sería un fichaje muy bueno, ¿no? Pero por 30 yo creo que habría que fichar algo que te dé un rendimiento ya asegurado, ¿no? O nada ya asegurado en el fútbol, pero
o sea, tú hubieras fichado, por ejemplo, a Gundogan.
Bueno, pues sí, lo que pasa que también es verdad que no podemos tampoco hablar sin saber, ¿no? Y no sabemos tampoco lo que se pide por Gundogan, si Gundogan hay posibilidades que saliese del Dortmund, si no...
Pero no era fácil la salida del Dortmund, ¿no?
Claro,
y posiblemente estamos hablando de...
Ahí hablamos de condiciones de mercado parrado que se nos escapa, ¿no? Pero
bueno, pero no si creas tiene... mucho más de 30 millones, no creo que cueste Gundogan, ya. ¿no?
No, yo creo que tampoco, yo creo que seguramente, porque si vemos por qué, cuántos ha ido Götze, yo creo que no, seguramente, ¿no? Pero yo creo que sí que yo hubiera intentado, hay otros jugadores en el mercado en esa posición que te dan un rendimiento más asegurado y además que, oye, pues que las lesiones de futbolistas, que dos años repletos de lesiones, vemos el caso de Di María. Di María parece un jugador de lo mejorcito que hay en el mundo, ¿no? En ese interior, es un jugador con uno contra uno, incluso sin velocidad, que las pone muy bien, que tiene un toque de balón excelente, que además chuta bien, que dispara bien, y en el pase también es fino, ¿no? Yo creo que es un jugador muy fino, pero el problema que tiene es que no tiene regularidad, ¿no? No termina de hacer un año completo, está siempre dos, tres meses fuera, vuelve, luego se va, al final es un jugador que realmente es bueno para el Madrid tener a Di María, al final para jugar cuatro o cinco meses de competición, si los juega, y para que nunca esté en los partidos casi importantes, que casi nunca puede estar, pues eso es un tema a pensar. Un jugador tremendo es, pero realmente el rendimiento que nos está dando es el necesario, y eso es un poco con Iarramendi. Yo por supuesto que a mí me parece un jugador extraordinario, ¿no? Y que creo que va a ser un jugador tremendo, ¿no? Y que seguramente va a destacar en un grande. Pero a día de hoy está preparado, nos va a dar ese rendimiento. Y segundo, el jugador podrá jugar 60 partidos al año, 50 partidos al año.
Para ti, pero dime una cosa, Jorge, ¿para ti es el heredero natural de Xabi Alonso?
No. Me parece un jugador distinto. Xabi Alonso para mí ha ido incluso de más a menos, ¿no? En su carrera. A mí me gustaba más antes, era un jugador mucho más mediocampista, mucho más recuperador y organizaba mejor el juego. Ahora se ha ido quedando un poco más a una posición más retrasada, a pegarse demasiado entre centrales, a sacar casi el balón como un central más y ha ido perdiendo esa connotación, ¿no? No sé si por obligación del míster o por obligación un poco que se ha ido acomodando hacia esa posición que no le ayuda, ¿no? Yo creo que también los años le pesan, ya no es lo mismo, ya no puede hacer los mismos kilómetros y no hace ese trabajo de ida y vuelta, ¿no? Le vemos pocas veces llegar cuando era un jugador que tenía un disparo tremendo, cuando además las tocaba muy bien y vemos que es un jugador que es verdad que en el balón largo, en el desplazamiento es un jugador de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Eso no lo duda nadie, pero es verdad que ya no es ese jugador ida y vuelta, ¿no? Por eso el Madrid también se plantea fichar a alguien, porque el Madrid necesita en esa posición un líder, un líder para poder, sobre todo, aparte, jugador que recupere, pero que también ayude, aporte y que también pueda llegar, ¿no? Porque entre el medio campo Xavi Alonso Khedira son dos jugadores que no termina el Madrid ahí de encontrar esa piedra, ¿no? Esa piedra angular que pueda destruir, pero también generar y crear, ¿no? Y al final Madrid es un equipo que muchas veces lo hemos hablado muy horizontal, ¿no? Que va de ida y vuelta, que recupera y sale, pero no termina siendo un equipo que pueda tener el balón, que lo pueda organizar, que pueda tocar de un lado o de otro. Los fichajes de Isco y Arramendi pues van un poco en esa línea, ¿no? Intentar tener el balón e intentar con el balón circularlo rápido, ¿no? Y el Madrid, primero porque Xavi Alonso se coloca muy atrás, es más de desplazamiento largo que de desplazamiento corto, toca pero no va a apoyar. Y que diga que es un jugador más de recuperación alta y de llegada que de poder moverse en dos toques, pues el Madrid termina siendo un equipo muy horizontal, también pasando porque esa línea de tres, el único creativo es Ozil, ¿no? Tanto Cristiano siempre mira hacia adelante, como Di María cuando puede estar, o Higuaín, inclusive siempre miran hacia adelante, ¿no? Incluso Ozil o Benzema son los dos únicos jugadores que son de carácter asociativo, que les gusta asociarse, que les gusta tocar. Yo creo que Florentino, Zidane va un poco por esa línea, ¿no? Yo creo que quieren jugadores un poco más asociativos, que puedan tocar el balón, que el Madrid lo pueda mover, que pueda dar otro tipo de fútbol, un fútbol distinto, y que el Madrid además no es por una cosa de estilo, no es por jugar bien, es que el Madrid este año justamente le ha faltado eso, le ha faltado control de partidos, le ha faltado dominar los partidos, le ha faltado tener el balón y saber demostrar con el balón que puede hacer algo. Muchas veces ha dependido del rival, si no ha recuperado el balón estaba muerto, no tenía nada que hacer con el balón, no era capaz de superar dos líneas de cuatro, y solamente el ansia y la ambición de Cristiano Ronaldo les ha permitido competir al nivel que les ha permitido competir. Sin Cristiano el Madrid hubiera acabado mucho antes en todas las competiciones, ¿no?
Pues vamos a ver si consigue sus propósitos el equipo madridista esta temporada con la llegada de Isco y también de Illarramendi. Jorge López, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Imagina un hotel de 4 estrellas en Madrid sin estar en el infierno de la capital. Imagina un lugar de privilegio para los ejecutivos de tu empresa. Imagina un servicio de calidad para celebrar cualquier evento. Imagina un escenario de ensueño para la boda de tu vida. Todo esto lo ofrece el Gran Hotel Las Rozas en la calle Chile número 2 de Las Rozas de Madrid. Un 4 estrellas de verdad. Confíanos tus reservas llamando al teléfono 91-630-8410 o en nuestra web granhotellasrozas.com. If you could only see the
way she loves me. Nos vamos, regresaremos como siempre el próximo fin de semana para contarles más deportes en Sintonía Deportiva de Radio, pero no pierdan toda la programación deportiva a lo largo de toda la semana. Bueno, ya lo saben, los peques de Lopetegui no han podido meterse en semifinales del Mundial Sub-20 que se está disputando en Turquía. Hoy han caído frente a Uruguay en la prórroga por 1-0. Una lástima para los buenos chicos que tiene el fútbol español. Hay buenas generaciones pensando en el futuro. Carlos Millán en la producción de sonido, que lo pasen bien y cordiales saludos, hasta luego. When she says she loves me.